Ya está en línea el doctor León Ferder, él es vicerrector de la Universidad Maimónides, es un destacado investigador, médico, y tiene varias expertise, vamos a hablar con él, por supuesto, del coronavirus y especialmente de la prevención urbana del mismo. ¿Cómo está, doctor? Dani Salzman lo saluda desde Radio High.
Muy buenos días y saludo a toda su audiencia. Muchas gracias por llamarme.
No, gracias por atendernos. Bueno, estamos haciendo las cosas bien, lo digo desde lo individual, pero también especialmente desde las decisiones que tomamos como comunidad, como sociedad, porque en una semana de supuesta cuarentena creo que hay algo que no está funcionando, por lo menos así lo indica la cantidad de gente que se mueve por la ciudad.
Bueno, mire, yo no soy epidemiólogo ni especialista en enfermedades infecciosas. Yo soy un clínico que hace investigación y una de las líneas de investigación que trabajo es justamente en la prevención de ciertas enfermedades dentro de la que estaría integrado este tipo de pandemia. Pero si yo tuviera que opinar sobre lo que se está haciendo aquí en el país, creo que se están haciendo las cosas aceptablemente bien. El problema es que el 100% de la decisión es personal. Y en países como los nuestros, donde las decisiones de cada uno son tan importantes, entramos en un terreno un poco resbaladizo, donde mucha gente no se hace consciente de la importancia que tiene y de cómo poder cuidar al otro a través de responder a las cosas que se le pide que haga. Y creo que ahí es donde estamos todavía fallando. Por eso usted ve tanta gente dando vuelta por todos lados, tantos autos moviéndose a través de los puentes, etcétera, etcétera. Pero en general creo que el concepto que se está llevando adelante es el que se está aceptando internacionalmente.
Doctor, usted mencionaba la conciencia individual, lo que cada uno tiene que entender y tomar como decisión propia. ¿No es contraproducente, más allá de que hay que informar con la verdad y que cuanta mejor y más información tengamos, mejor nos irá? Pero digo, haber dicho desde el principio que los jóvenes no estaban tan afectados, que en definitiva los chicos casi no se contagiaban. Yo creo que hubo allí un error en el que hoy caen muchos en la apreciación, porque queda claro que los adultos mayores tomaron rápida conciencia de que eran un grupo de riesgo, pero hay una masa que es la que sale a trabajar, la que sale a buscar el mango cada día, que dice, bueno, a mí no me va a pasar porque yo no estoy en esa zona.
Bueno, mire, este es un tema un poco difícil, porque en realidad el hecho de que hay un grupo de mucho mayor riesgo que son la gente mayor es absolutamente cierto. Por otro lado, el problema también es que los medios no han tomado, yo creo que la gente que más tendríamos nosotros que criticar, y perdónenme que esto es parte de los medios, es la forma en que los medios están tratando el tema. Fíjese usted que si yo prendo la televisión, no solo acá en Argentina, hay grandes canales internacionales que hacen lo mismo, se dedican a poner en la pantalla cuánta cantidad de infectados hay, cuántos están muriendo, y esto parece un partido de fútbol, tantos goles de un equipo y tantos goles del otro equipo. A mí me parece que este tipo de bombardeo de información permanente para que toda la gente lo esté viendo permanentemente, lo único que hace es generar una sensación de pánico incorrecta, porque justamente la gente dice, bueno, esto le pasa solamente a los que están en peligro, no es mi problema, eso por un lado. Y por otro lado, crea una emoción, una sensación de que esto cada vez va a ser peor, si nos van a morir todas las personas mayores, después van a empezar a morirse ya otro tipo de individuos. O sea, yo creo que esto es totalmente incorrecto. Yo no lo estoy diciendo, pero imagínense si nosotros hubiéramos hecho algo más o menos parecido con enfermedades como el flu y poner permanentemente en la pantalla de la televisión de la cantidad de gente que está poniendo de flu en el mundo y la cantidad de infectados en el mundo. Me parece una cosa totalmente incorrecta. Primero porque los datos que estamos poniendo son absolutamente incorrectos, son falsos. Cuando nosotros decimos hay tantos infectados en la Argentina, es una mentira. Evidentemente debe haber muchísimo más de los infectados. Entonces, cuando usted relaciona supóngase, tanta cantidad de infectados y tanta cantidad de muertos, usted dice, qué barbaridad, se muere tanto por ciento de gente. Y eso no es así tampoco. Porque si es mucho mayor la cantidad de infectados, la cantidad de muertos es la única que es, lo más probable, cierta. Porque eso sí se puede confirmar. Pero la cantidad de gente que está infectada no se sabe. Y posibilidad de hacer de testeos en grandes poblaciones es un imposible y medio para nosotros por los medios que tenemos y las posibilidades de diagnóstico que tenemos. Entonces yo creo que la televisión tiene que enfocar, bueno, perdón, la televisión y los medios, tiene que enfocar el problema distinto. Tiene que enfocar el problema a través de buscar soluciones, hablar sobre posibles tratamientos, hablar sobre posibles medidas, no solamente ya de lavarnos las manos, sino tocarnos la cara y estar a un metro de distancia o más, porque eso ya le diría que ya es repetitivo y repetitivo, cosa que debe seguir haciéndose. Pero hay que entrar a pensar un poquito distinto. Por ejemplo, ¿hay posibilidades de disminuir la posibilidad de infectarse a través de medidas que vayan más allá que esas medidas de todos los días? Sí lo hay. Por ejemplo, nosotros venimos trabajando hace más de 30 años en el estudio de una vitamina, que es una vitamina que en realidad no es una vitamina, es la vitamina D, D de dedo, la vitamina D, que todo el mundo piensa que es una vitamina para los huesos, y la vitamina D es una vitamina que tiene un poderísimo, un potentísimo efecto sobre los mecanismos de defensa y sobre mecanismos de disminuir las infecciones virales. Usted sabe que en el mundo, lo primero que se ha hecho en todas las pandemias, especialmente cuando no teníamos conocimientos científicos, lo primero que se hacía con la gente que tenía una enfermedad infecciosa era ponerla al sol. Eso es algo que se hizo con la tuberculosis, se hizo con la fiebre española, se hizo con todo. Fíjese que poner el paciente al sol o tratar de que el paciente tomara sol era clave, y el mecanismo en realidad que se estaba usando natural era aumentar los niveles de vitamina D, porque se sabe que el individuo que tiene mejores niveles de vitamina D tiene mejor capacidad de defensa y tiene mejor capacidad de evitar que se infecte, y además quizás, eso no lo sabemos seguro, podría tener una mejor evolución. Por otro lado, hay una realidad, sabemos que en el mundo hay un enorme déficit de vitamina D. La mayoría de las personas que alguna vez, por alguna casualidad, o porque el médico se lo indicó, se hicieron un dosaje de vitamina D, en general tienen vitamina D muy baja. Y eso se calcula, por estudios que nosotros hemos hecho, que debe haber más o menos un 70% de la población que tiene niveles de vitamina D por debajo de lo que tendría que tener normalmente. Y está comprobado que toda esa gente que tiene menor nivel de vitamina D en estudios multicéntricos que están publicados, etcétera, por ejemplo, son gente que hacen mucho más cantidad de infecciones virales respiratorias. Esto es científico, eso está en la literatura.
Y eso sería bastante más sencillo de aportar, me refiero a la vitamina D, a la población, que hasta que se encuentre una vacuna.
Pero seguro, además la vacuna va a estar recién dentro de más de un año. No esperemos a la vacuna. La vacuna en este momento de la pandemia, en este momento, no es la solución. Desgraciadamente, no es la solución. Ahora, ¿en el futuro va a ser la solución? Sí. ¿Que hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible? Sí. ¿Que hay que seguir tratando nuevos tratamientos y valorándolos, como estos que se hablan de la hidroxicloroquina, de los antivirales? Todo esto es cierto, pero ¿por qué no tomamos una medida tan sencilla, tan económica, tan simple, como primero elevar los niveles de las defensas de la gente?
Sí, doctor.
Demos vitamina D a la población, que seguro, mire, de cada 10 personas que están alrededor suyo, 7 u 8 tienen deficiencia de vitamina D. La vitamina D es algo que es absolutamente inocuo. Y entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué, por ejemplo, en la televisión no se habla de esas cosas? ¿Por qué no llaman a profesionales que saben sobre estos temas y hacemos discusiones de medidas que podemos tomar, posibilidad de enfoque de otro tipo, en lugar de estar paseando, como vuelvo a insistir, con un partido de fútbol los que se mueren y los que se infectan.
Doctor, le iba a preguntar, usted es también especialista en temas de hipertensión, y durante mucho tiempo se ha hablado de que los hipertensos, y voy a decirlo en primera persona, somos, porque lo soy, estamos más expuestos, tenemos más riesgo de que se complique. Quería preguntarle si esto es así y qué pasa con los medicamentos, porque se habló de que algunos medicamentos antihipertensivos podrían favorecer el empeoramiento de la condición general si es que uno se contagia.
Bueno, mire, le agradezco mucho esta pregunta y me alegro que la haya hecho, porque esto es clave. Primero, el motivo por el cual los pacientes que más se infectan son la gente que tiene enfermedad cardiovascular, los hipertensos, los diabéticos, el sexo masculino, etcétera, podría seguir haciendo una enorme lista, es porque todo ese grupo de individuos suelen tener un sistema hormonal que se llama sistema renina-angiotensina, que da origen en último caso a una sustancia que se llama angiotensina. Esto es muy técnico, pero no importa, para que tengan una idea. Este sistema muy estimulado, muy alto, tiene más capacidad de enfermar, porque parece ser que este sistema produce una facilidad a la entrada del virus al cuerpo. Entonces, todos aquellos individuos que son hipertensos, diabéticos, ancianos, bueno, etcétera, tienen más facilidad de testar el virus. Ahora bien, pareciera ser también que algunas drogas que se usan en el tratamiento de la presión regulan este tipo de receptores que son capaces de captar el virus. Entonces surgió el miedo en el ambiente científico que el uso de ciertos medicamentos para la presión podría intervenir en el mecanismo de captación del virus y hacer que aumente el número de individuos infectados. Esto se vio que no es así, al revés. Probablemente, esto todo está en estudio, probablemente el uso de ciertas sustancias para la presión, como en general los sartanes, o en general los priles, se lo digo así en general porque a veces el nombre de los medicamentos siempre terminan en sartán o en pril. Esto hace que este tipo de medicamentos probablemente, al revés, probablemente disminuyan la posibilidad de infección. Como esto no está absolutamente claro, entonces lo que se ha hecho es no prohibir el uso, al contrario, mantenerlo, porque no hay ninguna demostración que esto sea malo, y quizás haya alguna demostración que hasta sea bueno tomarlo. Por lo tanto, el consejo a la gente es que siga tratándose de los medicamentos que le dan sus médicos sin ningún temor. Y por otro lado, de acá surge otro punto interesante. Usted sabe que la vitamina D, la que yo antes le estaba comentando, tiene un efecto inhibidor en estos receptores que probablemente capten a los virus. Y este efecto inhibidor justamente es porque antagoniza también a este sistema angiotensino, que yo le decía que estaba tan estimulado en los individuos con patología cardiovascular. Y entonces, si usted lo queda, por un lado con los medicamentos antihipertensivos y ayuda un poco con un buen nivel de vitamina D, probablemente, todo esto que le digo es probable, porque no hay estudios hechos, porque no tenemos tiempo, no tuvimos tiempo de hacerlo, porque no conocíamos el coronavirus. O sea, nos manejamos mucho con cosas teóricas. Pero todo hace pensar que la lógica va hacia ese lado, que los medicamentos antihipertensivos deben ser mantenidos para el tratamiento y no vendría mal aumentar los niveles de vitamina D.
Me parece fantástico. Bueno, seguiré tomando mi enalapril y le agradezco mucho, doctor, por habernos cambiado un poco la óptica, el ángulo de lo que estamos haciendo como sociedad y nosotros como medio. Así que desde ya el agradecimiento y si le parece en algún momento seguiremos en contacto.
Con todo gusto cuando ustedes me presenten.
Muchísimas gracias, doctor. El doctor León Ferder trabajó muchísimo en el exterior, ha regresado no hace tanto a la Argentina, es el vicerrector de la Universidad Maimónides.